En este momento buscamos Mateo capítulo 5. Estamos en el libro de Mateo capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Es la sexta bienaventuranza. Aquí en versículo 8 estudiamos hoy. Enfocamos en versículo 8, pero empezamos en versículo 1 del capítulo 5 de San Mateo. Entonces, 1 al 8. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus obras fieles. Gracias por tu palabra. Nos has revelado tu verdad. Gracias por el Señor Jesucristo. Mientras estudiamos estas bienaventuranzas, pedimos que abras nuestros corazones para que podamos entender estas verdades. Pedimos que nos perdones por nuestros pecados. Pedimos oídos para oír, corazones para recibir tu mensaje. Pedimos tu voz y pedimos que salves los que no te conocen. En nombre de Cristo. Amén. Esta mañana pasamos a considerar la sexta bienaventuranza en Mateo capítulo 5. Y pronto entraremos el resto del sermón. Y vamos a ver que los principios de estas bienaventuranzas son muy importantes. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y como hemos hecho antes, consideramos el objeto de la bendición, la primera parte del verso, antes de considerar la bendición real, en la segunda parte del verso. Entonces, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. Para obtener una imagen clara de lo que quiere decir nuestro Señor con la declaración de limpio corazón, vamos a dividirlo en dos partes y luego unirlo para obtener una comprensión completa. Primero, la palabra limpio. Bienaventurados los de limpio. ¿Qué implica la palabra limpio? Ciertamente incluiría conceptos como ser santo, sin mancha, sin corrupción, no mezclado, refinado y de un estado singular. Y estos tipos de ideas. Pensaríamos en un caballo. Un ejemplo. Pensaríamos en un caballo de pura sangre. Un caballo que es el producto de un varón y una hembra de la misma raza. Es de una herencia sin mezcla. Y debido a esto tiende a ser más valeroso. O podemos imaginar el proceso de refinación de plata, donde las impurezas, las escorias que están en la mezcla, se queman y la plata se limpia, lo que de nuevo aumenta el valor significativamente. Y la idea es que no hay una mezcla, es de un estado singular. Y este ejemplo se usa muchas veces en la Biblia, la refinación de plata. Es más valorosa si no es mezclada. Y él habla de alcohol. Existe alcohol que casi es 100% alcohol. Una cerveza solo es como 5% y no es puro. Si tú bebes alcohol puro, no es una cosa buena. Y así, para ser puro en el sentido ideal. Segundo, se nos dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué ocurre entonces con el hecho de que nuestro Señor agrega la cláusula de corazón a esta declaración? ¿Qué significa ser de limpio corazón? Bueno, para comprender esto, pasamos a considerar primero lo que nuestro Señor quiere decir con la palabra corazón. ¿Qué es el corazón? Bueno, Él ciertamente no habla del órgano físico que late debajo de nuestro pecho, aunque el órgano del corazón se usa simbólicamente como una representación de lo que nuestro Señor quiere decir aquí. No es el corazón físico. Entonces, el corazón, como lo menciona nuestro Señor aquí, es el núcleo y el centro de nuestro ser, especialmente conteniendo estas partes invisibles que obligan y conducen la forma en que pensamos, vivimos, actuamos y hablamos. A menudo se usa intercambiablemente con el espíritu. El corazón incluiría la mente, la voluntad y todas las emociones. No los sentimientos, pero las emociones. Que impulsan los sentimientos. Es tu ser invisible que impulsa y controla tu ser visible. Y especialmente relevante a lo que nuestro Señor está diciendo aquí. El corazón es el origen de los motivos que, de nuevo, se hace evidente en la forma en que pensamos, actuamos, hablamos y vivimos. Vivimos fuera de nuestros corazones. No somos como zombies sin corazón, sin motivos. Es los motivos que vienen del corazón. El corazón contiene el porqué de las cosas que hacemos en la vida. Y entonces, ¿qué quiere decir nuestro Señor cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón? Quiere decir, bienaventurados los que son puros, verdaderos y sin mancha en sus motivos, en lo que impulsa a ellos. Bienaventurados los que viven, actúan y hablan bajo la dirección de los motivos sinceros y no contaminados. Y el gran énfasis de esta bienaventuranza se utiliza especialmente para contrastarla con los fariseos, que parecían tan buenos en muchas de sus acciones externas y para desafiar la noción de que Dios está complacido de alguna manera con un servicio externo que no se produce de un corazón sincero y verdadero. Podemos hacer cosas externamente que parecen muy buenas, pero no podemos ver los motivos y lo que está por dentro. Y esto es lo que busca el corazón. Dios mira debajo de las acciones. Una gran parte de la primera parte del Sermón del Monte aborda este tema cuando nuestro Señor habla del corazón de actos tan malvados como el asesinato, el adulterio, y enseña que el odio y la lujuria son pecados del mismo modo. Es lo que produce asesinato. Odio conduce a asesinato. Incluso si no haces el hecho en el corazón, eres un criminal. Habla del adulterio también. Cuando tú tienes deseos para una mujer que no es tu esposa, eres un adulterio. Incluso si no haces el hecho, está en el corazón. Dios ve el corazón. Vivimos en una cultura que dice, oh, puedes mirar, pero no puedes tocar. Dios dice, no, necesitas guardar tu corazón. Y así, contrariamente a las enseñanzas de los fariseos y los líderes religiosos de la época, que habían corrompido la intención de la santa ley de Dios, nuestro Señor dice, Dios está preocupado por el hombre interior, sus pensamientos, intenciones y motivos, de la misma manera en que Él está preocupado por el hombre exterior, sus acciones y palabras. Sí, Dios está preocupado por el corazón y motivos. Dios ve todo. Puede ver el corazón. Uno podría preguntarse, ¿por qué nuestro Señor coloca esta bienaventuranza aquí en la lista general? Si hay algún tipo de orden de estas virtudes, como hemos visto antes, hay un orden específico. Hay una lista y con un sentido de orden. Y uno viene del otro, etc. Y hay un orden específico. ¿Por qué ser de limpio corazón parece ser, por qué está aquí? Parece ser un buen punto de partida. Empezando con ser de limpio corazón, pero no. Yo creo que una vez más, ser de limpio corazón es parte de una disposición que sigue la pobreza en espíritu y el llorar por los efectos del pecado en el mundo. La conformidad interna con la ley sigue el reconocimiento de la dependencia total de Dios y la comprensión del gran mal y desagrado de los efectos del pecado. Ser limpio de corazón es un producto de lo que Dios te revela en su necesidad de Él. Uno debe ser sacado de la esclavitud egipcia primero, antes de llegar a Sinaí. Los motivos del corazón solo pueden ser singularmente dirigidos a agradar a Dios, siguiendo la obra de Dios para proporcionar la fortaleza a los pobres en espíritu, al mismo tiempo dando un sabor de la gloria de Cristo que nos ha redimido de los pecados malvados que una vez amamos, servimos y apreciamos. Y mientras Dios nos revela a nosotros quiénes somos, estas tipas de cosas nos impulsa a tener corazón limpio. Y este es el catalizador específico que impulsa al Hijo redimido de Dios con la ayuda del Espíritu Santo a los motivos puros que dirige y gobierna una vida pura. Es el deseo singular de amar, servir y agradar a Dios, quien nos ha salvado y redimido gratuitamente y en y por Cristo. Los de limpio corazón se esfuerzan por obedecer a Dios con sinceridad interna, no para merecer su favor, sino fuera de amor por el favor gratuito que Él ya nos ha dado y otorgado en Cristo. Si buscamos el favor de Dios, hay que empezar con un corazón limpio. Pero la pobreza en espíritu viene primero y después un corazón limpio. Hay un orden específico. El amor de Dios es la realidad convincente que pone en marcha el motor de un corazón puro, un corazón que fue dado por Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo desde el principio. Inevitablemente, todas las partes bendecidas del paquete de salvación, regeneración, justificación, adopción, conversión, santificación, anticipación de la glorificación venidera, etc., obligan a aquellos que están verdaderamente en el reino de Dios a servir a Dios con un corazón puro y sincero. Y es este cambio interno obrado por la gracia gratuita de Cristo que luego produce la santidad externa. El corazón se cambia y produce santidad. Y es el opuesto de lo que enfatiza los fariseos. Ellos enfatizan las acciones exteriores, no los motivos. En el Testamento Antiguo es una realidad. ¿Cuántas veces ha dicho Dios, eres pueblo que me adores con tus labios, pero tu corazón es lejos de mí? No es algo nuevo, existe en el Antiguo Testamento. todo el mundo en la comunidad serán dados. Un corazón nuevo, como se nos dice en el Antiguo Testamento. Y es esta pureza interna que embellece y santifica las acciones externas, contrariamente a las acciones hipócritas de aquellos cuyas acciones aparentemente piadosas fueron provocadas por corruptos motivos internos. Recuerden, escribió el apóstol Pablo a una iglesia y habló de aquellos que, en Filipenses, aquellos que estaban usando el evangelio por medios falsos. Pero él dijo, por lo menos es predicado el evangelio. Hay aquellos que no tienen sinceridad y aquellos que sí tienen la sinceridad. Y él estaba contento porque es predicado el evangelio. Pues lo que hacen los fariseos es el opuesto. Por eso nuestro Señor llamó a los fariseos y escribas hipócritas y sepulcros blanqueados, como leemos antes. Estas personas hipócritas y sepulcros blanqueados, que por afuera parecían justos y santos, parecían muy personas muy buenas, parecían bonitas, pero interiormente estaban llenos de huesos de hombres muertos, porque está contaminado el corazón. Antes de abordar la bendición que pertenece a la persona descrita aquí, permítanme dejarles con dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que pueden ayudar a ilustrar todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Un ejemplo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Primero, uno de los muchos ejemplos del Antiguo Testamento es el ejemplo de Abraham, particularmente cuando el rey de Sodoma había venido a él. Lot fue a Sodoma, y cuando el rey de Sodoma había venido a él, después de que Abraham había rescatado a Lot y al pueblo de Sodoma y Gomorra de las naciones que habían venido contra ellos y les habían capturado y tomado sus bienes, Abraham quiere, con la ayuda de Dios, a rescatar su sobrino Lot. Y Abraham va con un ejército y gana la batalla. Y después el rey de Sodoma pidió a Abraham que le devolviera a su gente, alentando a Abraham a guardar todos los bienes y posesiones que había recuperado del enemigo. Tales riquezas habrían aumentado exponencialmente la riqueza material de Abraham y fácilmente podrían haberlo tentado a aceptar la oferta del rey. Oro, plata, animales, todo tipo de cosas materiales. Pero Abraham tenía una preocupación mucho mayor por la gloria de Dios y como sería visto al acto más tarde por cualquier persona. Él no quería que la gente pensara que Abraham se hizo rico por medio de la generosidad de Sodoma y perder vista del hecho de que Dios le había dado a Abraham cada gramo de éxito que había disfrutado. Todo vino de Dios, Abraham rechazó todos los bienes del rey en el sentido más ferviente. De hecho, había prometido a Dios de antemano que si Dios le daría la victoria, no tomaría ninguna cosa material de la batalla. Escucha la respuesta de Abraham al rey de Sodoma. Y había mucha riqueza, pero rechazó todos los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, de desde un hilo hasta del calzado. Nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecía a Abraham. No tomó nada. Abraham tenía un corazón singular que estaba comprometido a glorificar a su Dios. Incluso cuando fue tentado con gran riqueza, sus acciones confirmaron los motivos puros y la intención de su corazón. Y claro que existe una tentación aquí. Hay muchas riquezas, mucho oro, mucha plata, pero su corazón era limpio. Y tenía una preocupación por la gloria de Dios, para que nadie quite la gloria de Dios. De hecho, en muchos sentidos, si quieres entender o ver, perdón, si quieres ver el corazón, traiga el dinero en la ecuación, porque el dinero expone lo que está por dentro de los seres humanos. Hablando del pecado de Acán, derrotó Jericó. Dios dice, no puedes tomar las riquezas. Y Acán tomó algunas cosas y las escondió. Y esto causó muchas muertes. Entonces, segundo, un ejemplo del Nuevo Testamento que nos da una ilustración de esta idea. Quisiera considerar el apóstol Pablo cuando habló a los ancianos de Éfeso por última vez mientras estaba en camino a sufrir en Jerusalén. Pues hablando de apóstol Pablo, habiendo pasado mucho tiempo en Éfeso, y cuando él habla a estos hombres, es algo que es lo que él quiere que entiendan. Escuchen bien sus palabras, porque mientras él pide que caminen dignamente de la llamada, él es capaz de decir a estos hombres, tú sabes cómo yo era. Y él señala a lo que ellos vieron en él, porque él caminó dignamente. Y era obvio. Escucha bien lo que se dice. Hay mucho aquí. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. He aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrédame con gozo, y el ministerio que he recibido, Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas y cada uno. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. He enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recuerden lo que dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro. Y cuando estudiamos Pablo y este testimonio, él podía decir estas cosas. Un hombre cuya sinceridad de corazón era evidente. No había mezcla. Tenía un corazón limpio. Y los hermanos en Éfeso habían sido testigos constantes de esto de primera mano. Un ejemplo del Nuevo Testamento, de corazón limpio. Dicho esto, consideramos la segunda parte del versículo. Hemos considerado el objeto de la bendición, los que son de limpio corazón. ¿Qué es la bendición entonces? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Qué bendición tan profunda y maravillosa que se otorga a los de limpio corazón! ¿Y qué quiere decir nuestro Señor con esta bendición? Para mí, en muchos sentidos, es lo más difícil entender. Aunque no puedo responder a esta pregunta en el sentido más completo de lo que significa esto, podemos estar seguros de esto. Veremos la gloria de Dios y nos deleitaremos con la realidad de su presencia en toda su amplitud, lo que es posible disfrutar para los seres humanos. ¿Una persona puede ver Dios en el sentido completo? No. Pero tendremos la plenitud de hacerlo cuando vemos a Él. Dios es un espíritu eterno. Dios no es limitado, pero de alguna manera captaremos la magnitud de su gloria de una manera que es inexplicable e incomprensible en el presente. Veremos a Dios. ¿Cuántas veces hay un énfasis en las Escrituras? Nadie puede ver Dios y vivir. Esto es el opuesto. Con Cristo tenemos el privilegio de ver a Dios, especialmente en un estado corrupto. Hasta este fin, la gloria de Cristo, nosotros veremos su gloria divina que Él había expresado a su Padre, que deseaba que su pueblo viera. Su gloria divina. Piensen en esto. Su gloria divina, cuando Él ora al Padre, Él desea que su pueblo viera esa gloria. Y nosotros veremos esto. Confieso yo que apenas puedo captar un rastro de lo que esto implica en el presente, pero puedo decir esto. lo que he disfrutado en las pocas veces en mis 23 años de ser cristiano, que he sentido la presencia real de Dios, la belleza de Dios y la gloria de todo lo que Él es, que he llegado a probar de forma limitada y fragmentada y regularmente a lo largo del curso de mi camino cristiano. Esto es suficiente para hacerme explotar. Porque lo que he disfrutado, hay momentos cuando experimentamos la presencia de Dios de una manera especial. Esto es lo más codiciado. Una continuación de estas experiencias gloriosas parece ser suficiente si continuarían sin fin. Pero hay mucho, 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 mucho más para captar y contemplar, y eso sin fin en la gloria que se encuentra justo por delante. Incluso lo mejor que experimentamos aquí no significa nada en comparación de lo que veremos. Los que de ustedes que han disfrutado de ver algo maravilloso en los deportes y estás muy emocionado, o una película muy buena y quieres contar, esto es como estiércol en comparación a la gloria de Cristo. Será una vista maravillosa. No habrá ninguna naturaleza contaminada para obstaculizar la visión. No habrá interferencia o interrupción para limitar los sentidos. Nuestros corazones estarán llenos, en efecto, rebosando. Nuestras mentes serán dedicadas. Nuestras emociones estarán ocupadas a plena capacidad cuando vemos la gloria de Dios en ese día. No es como ahora cuando oramos y intentamos a orar y es difícil porque tenemos una mente caída. Y es incluso difícil orar y viene un pensamiento tonto mientras oramos. Esto no ocurre. Es la promesa para todos los que son de limpio corazón. Y no tiene sentido decir que los limpios de corazón verán al más limpio de corazón que nos ha formado a la imagen de su propio Hijo amado. Nos habla del corazón de Dios. Muchas personas cuestionan la bondad de Dios. Pero Dios es puro en corazón. Es lo que es su ser. Es puro de corazón. Pura luz, no hay tinieblas en él. Y cuando le veamos, hermanos, le veremos mirándonos con la plenitud del amor sincero, alegría y gozo dirigido hacia nosotros. Él no tendrá el ceño fruncido, no. Él nos mirará y Él nos mirará y comprenderemos plenamente que su corazón hacia nosotros es como su corazón hacia su propio Hijo. Y el momento en que puedes decir, ¿cómo es posible? Pregúntate a esta pregunta, ¿cómo mira a Cristo? Y esto es como nos mira. Nos acercaremos a su infinita gloria sin ningún pecado de nuestro pasado en nuestra conciencia. Toda tensión de maldad que nos impida estar de pie ante Él estará muerta en la cruz y será enterrada en la tumba de Cristo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una conclusión. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que impulsa todo lo que haces? ¿Qué está pasando por dentro? No puedo ver lo que está pasando por dentro. No puedo ver. Eso es algo que en última instancia solo tú y Dios saben la respuesta, solamente tú y Dios. Puedes vivir una vida entera que parece pura, pero por dentro está contaminada. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que parece tan buena en el mundo? Tiger Woods parecía tan inocente, como un hombre simpático, pero eventualmente lo que estaba en su corazón se hizo evidente. Lo que está pasando con el adulterio, con las muchas mujeres. ¿Qué está pasando por dentro? Pero vale la pena. Nada de esto es para decir que nosotros tenemos motivos perfectos, pero si eres un hijo de Dios, debe existir un deseo general de servir y agradar a Dios en todo lo que haces. Debe ser un motivo tuyo. Estoy haciendo esto porque quiero agradar a Dios. ¿Hay contaminación? Sí, pero existe este deseo sincero. Hacer la voluntad de Dios. ¿Es ese deseo general infectado con imperfección y orgullo? Sí, pero también hay una sinceridad coherente que impulsa la vida cristiana. El cristiano verdaderamente ama a Dios. El cristiano ha nacido de nuevo con un corazón nuevo, produciendo nuevos ideales y una dirección en la vida que desea hacer la voluntad de Dios en todo momento, incluso si nadie lo ve. El cristiano es limpio de corazón. Y nuevamente, aunque imperfecto, y mientras él o ella nunca sirve a Cristo para merecer el favor de Dios, en cualquier aspecto nunca, él o ella, fuera de un amor sincero por Cristo, habiendo experimentado el amor de Dios personalmente en Cristo, se delita en adorar y servir a Dios. Esta es la realidad. ¿Cómo influye tu vida el Evangelio? ¿Cómo afecta? Si no te cambia, Dios dice, mira tus motivos, mira a las acciones que vienen fuera de tus motivos, examina tus motivos. No hay nada malo con el Evangelio. Posiblemente no has abrazado el Evangelio. Hay un genuino cambio de motivación en el corazón de cada creyente donde reconocemos que incluso cualquier bien que hicimos antes de la conversión era para promovernos a nosotros mismos y no la gloria de Dios. Cuando yo no era salvo, yo hice cosas bonitas, pero nada que yo hice fue fuera de un motivo para expresar mi amor por Dios. Nunca tuve, cuando no era salvo, el motivo de agradar a Dios. Cristo está en el centro de tu vida. Si eres cristiano, amamos a Dios imperfectamente, pero verdaderamente anhelamos amarle con el corazón perfecto. Supongo que la pregunta que podemos hacer es esta. ¿Realmente amas a Cristo, sinceramente? ¿Hay algún impulso convincente dentro de ti para lanzar tu vida al fuego de su gloria? ¿Realmente has encontrado al Cristo resucitado y vivo? ¿Realmente? ¿O es tu cristianismo simplemente una acumulación de servicios religiosos que carecen de verdad, fervor y deseo por Cristo? ¿Eres simplemente un cristiano nominal, un cristiano solo en nombre y etiqueta, como los republicanos? ¿Eres cristiano nominal? Si realmente amas a Cristo, entonces sé animado esta mañana. Sé animado a presenciar el poder glorioso de Dios obrando en ti, que te ha hecho lo que nunca podría ser por tu propia fuerza. Regocíjate en que el deseo supremo de tu corazón pronto será cumplida. Verás a Dios. Vamos a leer de Pedro. Pedro está hablando a personas que no han visto a Cristo como nosotros. Escuchen bien. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmacible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo posterior, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quien no lo veáis. Si no eres verdadero salvo esta mañana, si no eres cristiano, podrías ser tentado a pensar, ¿cómo yo puedo obtener un corazón que sea limpio y que realmente desea amar, obedecer y servir a Dios? La respuesta es, solo Dios puede obrar tal obra en ti. Pero la buena noticia es que Dios puede y está dispuesto a obrarlo en ti. Pero tienes que lidiar con lo que actualmente te separa de tu Dios. Primero, necesitas empezar con lo que te separa a ti de tu Dios. Dios necesita hacer la obra. Es necesario que tu pecado sea pagado y eliminado. Tienes una naturaleza corrupta. Y la naturaleza necesita ser eliminado. Y la buena noticia es que eso es lo que se trata el Evangelio de Jesucristo. Esa es la razón por la cual Él vino para salvar, reconciliar, redimir y cambiar a los pecadores. Porque hay una separación entre nosotros y Dios. Y pecamos todos nosotros. Hacemos las cosas que Dios odia. Y no hacemos las cosas que Dios ama. La única manera de arreglar esto es fe en Cristo. Él se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sufrió la muerte de la cruz, soportando la ira de Dios por nosotros, y se murió. Soportó lo que nosotros merecemos, y fue levantado de los muertos. Si creemos al Señor Jesucristo, si nos arrepentimos, Él hará la obra que solamente Él puede obrar. La noticia buena es, eso es lo que se trata el Evangelio. Es la razón por la cual Él vino, para salvar, reconciliar, redimir y cambiar a los pecadores. Si estás fuera de Cristo, empieza allá. Hay que buscar a Cristo y Él va a obrar en ti. Y no podemos nosotros mismos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que si estamos en ti y en Cristo, aunque imperfectos, que podemos ver estas bienaventuranzas en nosotros, que has formado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Oramos tu gracia para continuar creciendo, para ser un pueblo que constantemente batalla contra la carne, para que podamos ser obedientes. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en Cristo. Ayúdanos a ver el amor que tienes para con nosotros. Y oramos por los que no te conocen, que obres en sus corazones, que puedan ser salvos y limpiados, y que ellos sean las personas que tú quieres. En nombre de Cristo, amén.